Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy contentos de estar hoy aquí en un nuevo programa en el que, como cada sábado, compartimos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Javiera Rojas y hoy me encuentro con Valentina. Hola, Vale, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Javi. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando y también viendo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Si no alcanzan a escuchar este programa, posteriormente en estas mismas redes sociales pueden encontrar este programa en la plataforma.
Bueno. Sí, como decía la Vale, ahí tenemos todos nuestros programas anteriores y estamos subiendo posts informativos con resúmenes de nuestros programas también.
Exactamente. Para el programa del día de hoy tenemos una invitada muy especial en un tema que también es bastante controversial. El tema del día de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria y para ello tenemos a nuestra querida invitada Catalina Mena, nutricionista de la Universidad de Valparaíso. Hola Catalina, bienvenida.
Hola Valentina, hola Javiera, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, gracias.
Qué bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias por aceptar. Gracias.
Sí.
Entonces, como había dicho anteriormente, el tema del día de hoy son los trastornos de la conducta alimentaria y como generalmente partimos nuestro programa, la primera pregunta es, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria?
Perfecto. Quería primero dejar en claro que este es un tema sumamente interesante, controversial y sobre todo, y me gusta mucho que estemos hablando hoy día reunidas acá a la distancia, pero reunidas a conversar respecto a esta temática, porque últimamente en nuestro país y también a nivel mundial ha existido una alza de estos trastornos de la conducta alimentaria. A consecuencia de lo que estamos viviendo como sociedad, como la pandemia, como la cuarentena, el aislamiento social también, entonces en Chile se ha visto una alza de consultas por trastorno de la conducta alimentaria y a nivel mundial también. Entonces desde allí es súper importante que hoy día en este contexto también lo estemos conversando. Entonces, desde allí, para comenzar, tenemos que entender que los trastornos de la conducta alimentaria se presentan cuando existe una alteración que es persistente, ya sea en la alimentación o en el comportamiento relacionado en torno a la alimentación. Respecto a la conducta alimentaria, ¿a qué nos referimos con esto? A la forma en que nosotras nos relacionamos o nosotros nos relacionamos con la alimentación. Y no tan solo esto, sino que a causa de esta alteración persistente, existe una alteración en el consumo o en la absorción de ciertos alimentos, y esto lamentablemente causa un deterioro significativo. Y este deterioro lo podemos ver de diferentes formas, desde la salud física, pero también desde el funcionamiento psicosocial. Esa es la distinción más importante porque finalmente nuestra vida diaria se ve alterada desde lo biológico, desde lo físico y también desde lo psicosocial. Y desde allí el DSM-5 clasifica diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Hay un montón, hay distintos y cada uno tiene sus diferentes formas de diagnosticar, de catalogar y también existen aquellos que son los no específicos. Entonces, tenemos que ahí tener varias distinciones, pero ¿qué tienen en común todos estos trastornos de la conducta alimentaria? Es por una parte esta complicación a la forma en que yo me estoy alimentando y que también estoy desarrollando mis conductas alimentarias. Eso como a grandes rasgos.
Es un tema súper importante en este tiempo, como usted mencionaba al inicio. Y nos gustaría saber, dentro de este mismo contexto, cuáles serían como las principales causas o las causas más probables con las que podríamos desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
Súper buena pregunta, Javi, porque finalmente desde ahí también nos debiésemos como parar a observar esta situación, como qué es lo que está provocando estos diferentes trastornos. Y desde allí se han estudiado diferentes tipos de factores que pudiesen estar ahí gatillando. Y uno de los que últimamente ha estado tomando más fuerza, y muchos psiquiatras también escriben, de hecho hay una psiquiatra súper destacada en nuestro país, que escribe al respecto, y también ella menciona mucho este factor sociocultural, y sobre todo también asociado al género, asociado a las mujeres, desde los estereotipos de belleza, desde cómo se exige desde diferentes lugares, desde incluso la industria alimentaria o la industria de ropa o también las redes sociales, y se van normalizando ciertos estereotipos de belleza o ciertos ideales de cuerpo. Y muchas veces esto puede, y como opinión personal también, puede transformarse en uno de los factores más gatillantes, porque lamentablemente esto, si bien lo estamos viviendo nosotras en nuestra generación, es algo que viene hacia atrás. Muchísimo. Entonces, existe este miedo a engordar, este miedo a no encajar muchas veces, y lamentablemente hay en la mayoría de las situaciones que esto ocurre, que esto viene desde la infancia. Entonces, desde pequeña me siento preocupada por este tema, y no solo preocupada, sino que muchas veces no recibo la ayuda que necesito, el apoyo ya sea psicológico, profesional, por parte de una nutricionista con un enfoque empático, por ejemplo, y muchas veces se van originando ciertos traumas, ciertas complicaciones o dificultades simplemente en la conducta alimentaria. Entonces, al final se van sumando muchísimos factores, desde lo sociocultural, desde específico en cada familia. Existen muchas veces también cuando ocurren estas situaciones, cuando nosotras hablamos, por ejemplo, de una niña o un niño que lo ponen a dieta, que tiene que bajar de peso. Estas situaciones también van generando estrés en este niño y en esta niña, y cuando no se manejan bien esas situaciones, por ejemplo, empiezo a restringir alimentos delante de otras personas, o empiezo a hacer dietas restrictivas a niños y niñas, o empiezo a castigar con la comida, que también es algo súper común. Lamentablemente aún se ve mucho esto como de si te portas mal no te compro este regalo que es un alimento o si te portas bien te premio comprándote un chocolate. Y de esta forma se empiezan a mezclar varios aspectos que tienen que ver con la relación emocional que yo voy relacionando y que voy estableciendo con la alimentación. Entonces, desde allí, los factores de riesgo que podríamos nombrar son muchísimos, porque tienen que ver con esto, que es todo este contexto que nos envuelve, por un lado, mencionando como el tema de los estereotipos, y además con cómo son los significados de los alimentos para cada familia, y según el contexto que cada familia también, según la historia de cada familia, como según cómo es la relación de los padres, de los madres, de los cuidadores de ese niño o niña respecto a la alimentación, según cómo son los hábitos. Entonces, desde allí, todos estos factores van tomando forma según cada persona. Y también hay un factor que es más bien genético y que se ha estudiado que también tiene que ver con esto de que existen familias que hay más prevalencia de trastorno en la conducta alimentaria. Y eso se estudia de por qué es así. Porque por un lado está esta condición de que yo puedo estar más propensa a desarrollarlo y también si lo mezclamos con este contexto que yo les contaba.
Es interesante o llama mucho la atención el cómo muchas cosas en el entorno de una persona pueden influir en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, y muchas de las cosas que mencionaste son actitudes o son cosas que se normalizan completamente. Yo creo que a muchos de nosotros, si es que no a todas de nosotras nos criaron con el premio por comerse toda la comida o el castigo por no comerse toda la comida. O normalizamos el tema de, claro, el aspecto físico, el miedo de no cumplir con un estereotipo, que incluso nosotras como nutricionistas o estudiantes de nutrición también lo vivimos. Entonces, es impactante que hay muchas cosas que influyen, incluso en mínimos detalles. Pero sabemos
Sí.
que muchos, no en todos los países, yo creo que en todos los países está presente esta realidad, pero no en todos los países están en la misma proporción. En el caso de Chile, ¿cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria que son más prevalentes?
Desde allí, Vale, lo que más se ha visto últimamente, que más que decir como ya anorexia nerviosa o bulimia en específico, los que más van tomando fuerza hace un tiempo ya son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que fue uno de los que mencioné al principio claro. también. Tiene que ver con esto, que muchas veces hay entrecruzamientos. Entonces tenemos un consultante, un paciente o como un usuario, como queremos llamarlo, que lamentablemente tiene ciertas sintomatologías, no cumple con todas, pero también tiene de otras. Entonces, cuando ocurre eso, o no es la frecuencia con la que dicen el DSM-5, o no cumple con el IMC, por ejemplo, y así un montón de variables que pueden ir pasando. Entonces, al final, quienes van tomando más prevalencia son estos trastornos de la conducta que no están especificados y que son finalmente o una mezcla o parte de alguno, pero que no cumple con todos los criterios, pero que sin lugar a dudas sabemos que igual es un trastorno de la conducta alimentaria.
Me imagino.
Entonces,
que,
desde allí,
que es complejo.
Por eso es tan difícil, eso mismo sí, te iba a decir, y por eso es tan difícil, por eso es complicado, y a mí también por eso me apasiona tanto este tema, y me encantaría especializarme más adelante en estos trastornos de la conducta alimentaria, porque se cruzan muchas temáticas, y como siempre en nutrición sabemos que no solamente basta con querer comer un alimento o con querer cuidar nuestra alimentación, sino que sabemos que existe un contexto enorme que está moldeando esta conducta alimentaria. Entonces, desde allí, específicamente en estos casos, es muy importante el trabajo interdisciplinario entre un equipo grande que esté apoyando a la persona y que esté buscando las formas y estrategias de, porque finalmente, como en cada caso, es súper distinto y debe ser súper personalizado. Entonces, desde allí, como sabemos que se pueden entrecruzar cosas, también aparece mucho esto de este límite, que también lo vemos mucho de moda ahora, que es como quiero comer sano, quiero hacer deporte, quiero siempre como estar teniendo todo esto bajo control, o ser una persona muy saludable, pero ¿cuándo pasa que empezamos a atravesar ciertos límites en donde me empiezo a obsesionar por esta comida saludable y que también ahí nos pasamos para otro lado? Y también hay muchos de los trastornos de la conducta alimentaria que parten por ahí también, y que esos incluso son más difíciles de pesquisar, porque podemos estar frente a una persona que acuda a la consulta nutricional, por ejemplo, o a un servicio de actividad física, y podemos empezar a pesquisar ciertas cosas, y por eso es tan importante que en general los profesionales del área de la salud nos informemos del tema. Y aprendamos del tema también, porque muchas veces se puede normalizar y dejar de pesquisar como algún factor de riesgo o alguna persona que esté como en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
Exactamente, o sea, muchos de los quienes nos están escuchando pueden tener algunos de los criterios que quizás no clasifiquen como para un trastorno como la anorexia, en que según el DSM-5, que son estos criterios de clasificación, son bien específicos y tienen que cumplir sí o
claro.
sí, pero puede que tengamos cierto grado de obsesión con la comida o algún trastorno que nos esté pasando a llevar y afecte nuestro día a día, etcétera, pero que las personas digan, no, yo no tengo ningún problema, y esté completamente
claro.
normalizado. Y, quizá, y,
sí.
y también se entiende que no lo sepan, porque no tienen las herramientas para notar este tipo de cosas. Entonces es súper complejo intervenir en un grupo porque
sí.
puede que no todos se estén tratando por ese tipo de cosas.
Claro, es súper difícil intervenir y sobre todo pesquisar, como identificar cuándo ocurre, y en nosotras mismas también, en nosotros mismos, porque como tú dices, muchas veces está normalizado esto, y
claro.
también es súper frecuente en carreras del área de la salud, sobre todo nutrición también,
sí.
porque nosotras también estamos pendientes de, estamos como autoobservándonos todo el tiempo, entonces desde allí también hay harto. Y respecto a eso, mira, justo yo tenía acá una presentación que hice el otro día en la U, respecto como a qué medidas quizás pudiesen indicarnos de algo o como ser señales de alarma. Porque no sé si más adelante, no sé si me vaya a preguntar eso o qué.
Más adelante,
o
eso
qué
sí.
Ahora. Oye, oh, entonces dale nomás.
Nos gustaría saber, ya que es tan prevalente este tema, ¿a qué edad es más común que se desarrollen estos trastornos? ¿O cuál es la población que tiene un mayor riesgo de desarrollar estos trastornos de la conducta alimentaria?
Excelente, Javi. Mira, lo que más se ha estudiado es que es más prevalente en mujeres, y existen diferentes, dentro de los grupos etarios, uno de ellos es la adolescencia, pero también se ha estudiado en mujeres adultas. No es tan marcado tampoco en la adolescencia, también puede aparecer en mujeres adultas, pero lo que sí es más común que es en mujeres. Como desde allí, como si podemos clasificar la población, lo que no significa que en algunos países también está súper elevado en hombres. Pero a modo general es más frecuente en mujeres y en adolescentes.
O sea, esas son las dos poblaciones de mayor riesgo que están expuestas claro. Con mayor facilidad, lo que no deja, como mencionaste, no quiere decir que el resto de la población no esté expuesta, pero hoy en día al menos exacto. La estadística menciona eso, ¿cierto?
Sí. No, y también los adolescentes son mucho más susceptibles a los cambios del entorno, a cómo influye el entorno en ellos, es súper como crucial en ellos y puede como ser un factor que desencadene estos trastornos, como decías tú anteriormente.
Justo eso, pasa que en la adolescencia estamos formando nuestra identidad, ¿cierto? Estamos definiendo quién soy, y de hecho se puede extender hasta mucho más de la adolescencia, pero ahí es cuando partimos, enfrentándonos como a quién soy, qué quiero ser, cómo quiero ser, y desde allí también está súper normalizado, y más en nuestro país, esto de opinar del cuerpo del otro, esto de valorarme o identificar mi valor desde el cuánto peso o cómo es mi apariencia física. También es súper importante mencionar el tema del bullying, se discrimina muchísimo a los cuerpos distintos, a los cuerpos más grandes. Justo ayer hice un post en mi Instagram de eso, porque claro, sabemos que como racionalmente entendemos que la felicidad no va por el bajar de peso, no va por cumplir con un estereotipo, pero todo el tiempo, desde que somos muy pequeñas y pequeños, la sociedad nos ha estado indicando eso directa o indirectamente. O sea, si a una persona flaca la molestan menos en el colegio, obviamente que va a pensar como si soy gorda voy a ser menos feliz a lo que soy si soy flaca. O me van a discriminar menos si es que soy flaca o si es que cumplo con cierto estereotipo. Entonces, desde allí no podemos tampoco llegar y decir como, ¿por qué tienes estos pensamientos? O que pasa a veces un poco como con esto que ha agarrado fuerza el tema del amor propio, que muchas veces está como estos mensajes en Insta, no sé si lo han visto, o en diferentes redes sociales, como levántate, mira el espejo y di que te amas, que te aceptas tal cual como eres, que es como un discurso y que está bien, como tratar de fomentar el amor propio, pero al menos desde mi opinión, no podemos desconocer que todo el tiempo la sociedad nos ha dicho lo contrario. Entonces no es tan fácil de un día para otro llegar a amarme, aceptarme y quererme tal cual como soy. Cuando desde pequeña te molestaban si eras distinta, desde lo físico o desde lo emocional, y eso, al menos desde mi experiencia, es lo que he visto que más daño hace porque repercute para toda la vida. Entonces, ¿por qué la adolescencia? Porque es el momento en donde estoy formando mi identidad, por una parte, y en donde muchas veces, y lamentablemente, esta validación viene desde un otro. Entonces, cuando me doy cuenta que no le gusto a un otro, o con que la forma de mi cuerpo, o cuánto estoy pesando, no le agrada a un otro, empiezo a complicarme. Y ahí muchas veces empiezo a recurrir a conductas que no son saludables, y que lamentablemente muchas veces no son pesquisadas, y que finalmente lo único que esa persona está intentando es tratar de encajar, o tratar de sentirse mejor consigo misma de una forma. Entonces, desde mi opinión, por eso creo que es más en la adolescencia. Y el otro como grupo etario que también se destaca son como mujeres adultas jóvenes. Como que tampoco es como tan el adulto, sino que es como está como ese periodo. Pero yo siento que la adolescencia, claro, es más prevalente desde allí, porque está todo esto, y más en nuestras generaciones que también está súper fuerte el tema de las redes sociales. Como el tema de esta aprobación, ¿cachai? Entonces desde allí yo creo que igual se va armando todo un cuento.
O sea, uno ingresa a redes sociales y estamos expuestos a famosos o personas, influencers, como se les llama hoy en día, con que muestran un estilo de vida en el que todos sabemos que no es real lo que se muestra, o quizás no se acerca tanto a la realidad del común de las personas, pero no sé si un tema de aspiración o eso es lo que uno tiene que ser. Y los adolescentes, incluso nosotras que somos las mujeres adultas jóvenes pertenecientes, yo creo que a este grupo de más afectadas por TCA, que las redes sociales ahí no cumplen un buen, no son un buen aporte en este caso.
Y menos en tiempos de cuarentena, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos yo como en marzo, abril, mayo, a full, y más que somos nutris o que ustedes que estudian nutri, como que más nos aparecen cuentas como relacionadas con la alimentación saludable, nutricionistas o fitness. Y desde ahí al menos, y eso incluso fue una de mis motivaciones para empezar a hacer una red social que fuese como en busca de lo contrario, porque estaba como cansada, aburrida, y decía como, qué peligroso igual es esto, como, baja 5 kilos en un mes, o baja 10 kilos en 2 semanas, o muchas como propagandas, publicidades o estrategias en busca de trabajar a partir de esta inseguridad. Como te sientes mal con tu cuerpo, toma, cómprame esto, o inscríbete aquí. Entonces eso, y siento que es súper feo y tiene que ver con esto de cómo lucro a través de la inseguridad de un otro, o cómo yo juego con eso finalmente. Entonces, como estamos tan expuestos a esto, mucha gente obviamente que cae en eso, y se entiende también, y empiezan a obsesionarse desde allí también, y también a tomar medidas que, no, que van en contra de su salud finalmente.
Igual es lamentable porque yo creo que muchas de nosotras, tanto en la práctica profesional en mi caso, en el de Javi también, ¿ah? Y quizá ya tu desempeño profesional, ¿has detectado en alguna consulta nutricional personas que te comentan cosas cuando uno hace recordatorio 24 horas, etcétera, le preguntan sobre cómo se alimenta y va notando ciertos comportamientos que la persona no dice nada, pero uno es como, esto me hace ruido, pero también de repente no se trabaja tanto eso o no nos da tanto enfoque y uno, claro, uno quizás no alcanza a intervenir porque son, como mencionaste al inicio, son causas multifactoriales que uno queda como...
Sí. Y desde allí, vale, yo creo que es súper importante lo que tú mencionas, porque claro, va a depender del contexto. Por ejemplo, en mi caso, como atiendo online y tengo una agenda que la voy viendo yo misma, me voy organizando, por ejemplo, mínimo atiendo una hora a una paciente, o una hora y media incluso. Entonces, en ese contexto, yo tengo la suerte de poder indagar más allá, de derivar si es necesario, trabajo con psicólogas también, o la mayoría también ya está en terapia. Entonces, en esos casos, perfecto, como que tenemos más facilidades para poder trabajar en el tema. Pero claro, en otros contextos, o por ejemplo los consultorios, o en situaciones en donde es súper corta la intervención, tenemos poco tiempo, es importante igual ahí intentar indagar lo más posible, o al menos si pesquise algo, derivar. Sí. Como confiar en este trabajo colaborativo y no simplemente decir como pasar por alto. Claro. Que era lo que tú mencionabas, que a veces uno igual como que me hizo ruido, pero no hice nada al respecto. Claro. Entonces está súper bueno eso, como de tomar accionar en frente a eso. Como, ¿qué puedo hacer desde mi rol para ayudar a esta persona con eso y para que no siga aumentando?
Exactamente.
Sí, eso es súper importante. Y nosotras que somos población de riesgo, también es como complicado para nosotras de repente, o a mí me pasa que soy estudiante, que pienso que quizás cómo voy a poder después decirle a las personas, hagan esto, si a veces yo tampoco me siento muy bien como conmigo misma, porque... No sé, pasa que las familias, no sé, como que las personas de otras generaciones tienen como esta idea muy marcada de los estereotipos y te lo van como inculcando desde pequeña, entonces como que uno tiene también eso como que ya muy arraigado en uno mismo, entonces eso es súper importante que ahora nosotros como nuevas generaciones vamos como intentando cambiar eso, porque como decías tú, Catalina, es un proceso al que tenemos que llegar, no es algo que vamos a tener amor propio de un día para otro.
Claro.
Tenemos que ir a poco.
Sí, y de hecho mi Insta se llama nutri.amorpropio por lo mismo, porque es como, y después un tiempo yo decía como, igual puede sonar como para el otro lado, pero es justamente como tú dices, que es un proceso, y es algo que en el fondo estaba en nosotras, pero que por diferentes consecuencias del contexto de lo que fuimos viviendo, de desconectarnos emocionalmente también, de desconectarnos de qué alimentos nos gustan y no nos gustan, y así un montón de cosas, fuimos perdiendo esa conexión con nosotras mismas y esa seguridad en nosotras mismas también. Pero lo bueno es que sí podemos volver a conectar, sí podemos volver, cuando empezamos a analizar nuestra historia con la alimentación, nuestra historia con nuestra autopercepción, podemos empezar a trabajar en volver a conectarnos y en reconectar con todo esto que sí te gusta, que sí conecta contigo, que sí te hace sentido, que te mueve finalmente. Y lo que tú dices, Javi, como de claro, a veces yo digo como, pucha, estoy estudiando Nutri y a veces ni siquiera a mí me funciona tanto o me complica ciertas conductas alimentarias, Te entiendo totalmente, y porque tiene que ver, y es como la evidencia más clara de que no basta con el conocimiento, no basta con saber que las verduras me hacen bien y que las papas fritas en exceso me hacen mal, porque no tiene que ver por ahí, porque cuando hablamos de alimentación, y en específico cuando hablamos también de trastorno en la conducta alimentaria, como en todo, existe un montón de factores que están envolviendo, que están alrededor de esa persona. Entonces, finalmente, si nosotras solo estamos viendo una parte sesgada, como esta es la alimentación, y no veo cómo fue su crianza, no veo cuál es su contexto sociocultural actual, cómo son las relaciones con sus amigas, o con sus parejas, o consigo misma también, estoy teniendo una visión súper sesgada, como solo de una parte y muy chiquitita. Y de hecho, siempre a mis pacientes yo les digo como que al final creo que la alimentación es fundamental, claramente, influye en nuestra calidad de vida y todo, pero finalmente muchas veces es consecuencia de muchos otros factores. Entonces, como algo que está por aquí, pero de un mar de cosas que están alrededor. Entonces, a ese mar de cosas es al que nosotros le tenemos que empezar a prestar más atención. Que si empieza a modificar de ahí, también se empieza a modificar la comida. O esta relación con la comida.
Súper, entonces. Entonces, con esta última frase, nos vamos a ir a la primera pausa y volvemos en un ratito para continuar hablando de este tema tan interesante. Bueno, estamos de vuelta en este programa en que estábamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria con Catalina Mena. Habíamos mencionado en el bloque anterior un poco sobre la definición de los trastornos de la conducta alimentaria, donde mencionábamos que hay distintos tipos, que esto normalmente se pueden reconocer según una clasificación que se llama DMS-5, en donde hay distintos criterios, donde se pueden, en base al cumplimiento de ellos, se pueden clasificar cada uno en cada cosa, por así mencionarlo. Mencionamos también que las principales causas de los trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales, hay muchas cosas que influye el entorno, la búsqueda de aceptación, etcétera, etcétera, redes sociales, y millones de causas que mencionamos en el bloque anterior. En Chile los más prevalentes son uno de los trastornos que se llaman no especificados, es decir, estos trastornos que cumplen con algunos criterios de algunos, pero no cumples con los de otros, por lo tanto se agrupan en esta como no específico, en donde también habíamos dicho que era muy complejo, porque son distintas cosas, ¿no? Cada persona va a tener distintos tipos de relaciones con su alimentación, por lo tanto era muy difícil de intervenir, ¿cierto? También Catalina había dicho que normalmente en donde es más prevalente son en adolescentes y también en mujeres adultas jóvenes, y habíamos mencionado que la adolescencia sobre todo era más prevalente este tipo de trastornos por el hecho de que es una edad en donde nos estamos formando, en donde estamos formando nuestra identidad, y por lo tanto los trastornos se pueden dar de forma más frecuente por millones de causas.
Ahora, para seguir con este tema tan importante, nos gustaría preguntarle a Catalina, ¿cómo podemos nosotros identificar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué señales de alerta nos pueden indicar a nosotros que tenemos que decirle a un familiar, a un amigo, oye, quizás tienes que buscar ayuda, o quizás podrías tener esto?
Sí, la verdad, Javi, es que va a depender mucho de cada caso, pero sí existen algunas señales de alerta o que nosotras pudiésemos decir que son medidas no saludables o conductas que me hacen daño para reducir o controlar el peso corporal. Esa es como la base. Y desde allí puede comenzar como una restricción de la ingesta energética, otras veces pueden empezar con vómitos autoprovocados. También se ha estudiado harto que hay muchas personas que utilizan laxantes como método de, o diurético, también u otros medicamentos para poder bajar de peso o estar controlando el peso también, ir perdiendo peso. Otras de las actitudes son compensatorias, como por ejemplo hacer ejercicios excesivos. Después de que tuve una ingesta grande de alimentos, hago muchos ejercicios para poder compensar, o pasa que un día como mucho, otro día no como nada, y hago un tipo de ayuno. Ahora está también súper de moda el tema del ayuno intermitente, pero hago esta estrategia sin un apoyo nutricional o sin un apoyo por parte de algún profesional, sino que como método compensatorio para de frentón bajar o controlar el peso y ir amortiguando esta sensación de que estoy engordando o de lo que me acompleja. Entonces, desde aquí tenemos eso, y también existen otras señales de alerta o de alarma que puede comenzar con este sentimiento de culpa que muchas veces se siente y que muchos usuarios también lo describen, como me pasa que me siento muy culpable después de comer ciertos tipos de alimento. Entonces, esta sensación de culpa también viene de origen de creer que hay un alimento bueno y un alimento malo, o algo que sí debo hacer y otra cosa que no debo hacer. Entonces, cuando como este alimento prohibido, o cuando como o hago esto que no debes hacer, empiezo a sentir una culpa muy grande, un remordimiento, y empiezo a dejar de disfrutar de la alimentación. Y ahí el punto más importante para mí está en que esto ocurre muchísimo en personas que quieren bajar de peso, que comienzan a hacer una dieta o una dieta de moda o cualquiera de las agrupaciones que están de moda también ahora, profesionales o no profesionales, influencers también, como hablábamos al principio. Entonces, ahí está ese límite tan peligroso entre, ok, quiero empezar a comer más sano, quiero bajar de peso, pero de pronto cruzo ese límite y empiezo a hacer otro tipo de conductas como la que hablábamos recién. Empiezo a compensar, me empiezo a sentir muy culpable cuando tengo como una conducta alimentaria distinta a la que he llevado durante toda la semana o durante el día. Dejo o excluyo alimentos, por ejemplo, lo típico que ocurre con los carbohidratos o con el pan, como de un momento los dejo y no puedo por nada del mundo incorporarlo.
Exacto.
Y otro
pobre
punto
Marraqueta.
También que, claro, también, y otra cosa que pasa harto es que dejo de compartir o dejo de estar en familia o compartir momentos de comida. Porque puedo sentirme observada o observado, o alguien se puede dar cuenta que estoy comiendo menos quizás. Y en casos más extremos o de niños también se puede observar como comer solo o comer escondido o guardar alimentos también. Entonces hay varias, en verdad hay varias señales de alerta, de alarma que nosotros nos pudiesen alertar de que algo no está bien con la conducta alimentaria. Y es mucho más normal y frecuente de lo que nosotras pensamos. Muchísimo.
Quizás quienes nos escuchen se identificó con alguna de todas las señales que tú mencionaste, aunque sea solo una, no quiere decir que tenga un trastorno, pero para que vean lo común que es esto.
Sí.
Yo creo que todas las personas que nos pueden estar escuchando, o todos alguna vez hemos vivido,
experimentado
alguna de esas cosas.
Esto también de pesarse todos los días, o de empezar a contar las calorías, como de empezar a fijarse en cada etiqueta nutricional cuánto estoy ingiriendo, o las aplicaciones. Y ahí también hay un tema, porque también tenemos muy al alcance muchas cosas, hay mucha información. Muchas de mis pacientes adolescentes son expertas en calorías o en buscar tipos de dieta, porque tenemos ahí el acceso también. Entonces, desde ahí es súper importante que como papás o como adultos también, en niños y adolescentes sobre todo, estemos atentos a eso, atentas a esas señales, y también atentas a cómo está formando mi hija, mi hijo, mi sobrino o quien sea, cómo está formando esa relación con la alimentación. Porque desde allí es de donde se van a desprender todas estas complicaciones, que pueden ser un trastorno en la conducta alimentaria, especificado o no especificado, o una relación que no sea sana con la alimentación finalmente.
Exactamente.
Sí. Y también es súper importante, como decía la Vale, que no nos asustemos, no entremos en pánico, porque si tenemos muchos de los que nombró Catalina, no es necesario, o sea, no implica necesariamente que vamos a tener o que tenemos un trastorno, que tenemos riesgo de desarrollar, pero puede ser que quizás estamos, como decía Catalina, en ese límite que quizás no debemos traspasar, y tenemos que ahí empezar como a tomar más conciencia con eso.
Y es súper importante, Javi, como el tema de pedir ayuda, como siento que algo no está bien con esto, siento que paso mucha parte del día pensando en esto, que ese también es otro indicador, como empieza a afectar ya mi rutina diaria, no estoy tranquila tomando desayuno o almorzando porque estoy pensando si voy a engordar o no, me voy a pesar después o qué voy a comer después. Entonces, cuando esto empieza a pasar, intentar pedir atención nutricional dentro de lo posible, y terapia sobre todo también. Es muy importante acompañar estos procesos de terapia psicológica.
Y ahí entramos nosotros en un papel súper importante, que yo encuentro que quizá tampoco en su momento muchas personas tienen de repente miedo de ir al nutricionista porque piensan que van a encontrarse este nutricionista que los va a retar, que los va a juzgar, y que a la larga las personas, en vez de recibir como una ayuda, sienten que en verdad lo están retando y se van sin ganas y no solucionan el problema o no reciben la ayuda a tiempo, y al final más alejan de la posibilidad de poder trabajar este tema. Porque muchas veces pasa eso. ¿Quién no nos ha dicho, no, que los nutricionistas no me van a retar? O algo así.
Totalmente, vale. Y ahí está la responsabilidad que tenemos nosotras. Nosotros, sí. En mi caso, como nutricionista joven, ustedes futuros nutricionistas, en cómo podemos ir cambiando esta percepción, porque está, pero metidísima en todos nosotros. Por ejemplo, yo te diría, como de los últimos 100 pacientes que yo he atendido, fácilmente 90 a ese nivel tienen una, y del último mes, han tenido una mala experiencia con una nutricionista. La mayoría, es impresionante, que cuando niño una vez una nutricionista me dijo que estaba gorda y me tomó la cara o me tomó como parte del abdomen y me dijo, mira, estás gorda, a ese nivel de violencia incluso. Entonces desde allí es tremendo el cambio de percepción que se tiene que hacer y empezar a trabajar desde la empatía, desde el entender al otro, más que culpar o juzgar. Porque como conversábamos al principio, son muchísimos los factores y no basta con solo querer tener una mejor alimentación o tener la voluntad o fuerza de voluntad, que muchas veces se dice como de ya empezar a alimentarse mejor. Porque hay una serie de factores ahí, desde lo cultural, desde lo sociocultural y también desde lo biológico. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos y cuidadosas con eso.
O sea, como tú mencionabas, hay un factor, o sea, cuando una persona detecta que puede tener algún tipo de trastorno o conducta alimentaria, lo ideal es que vaya con un nutricionista y que también tenga un apoyo psicológico para trabajar esto. Entonces, las personas pueden pensar, muchas personas tienen que entender que esto también tiene un componente psicológico, en donde, al igual que la depresión, no es como, un día estoy mal, el otro día voy a estar bien solamente porque yo quiero. Hay muchas cosas que van más allá de nuestra herramienta. Y no todos tenemos las herramientas para poder trabajar este tipo de cosas.
No, y también es súper importante no quedarse como con la primera impresión. O sea, fui de niña a un nutricionista y no fue lo que yo esperaba, o quizás me trató mal, me hizo sentir mal, pero no quiere decir que todos van a ser igual. Quizás te va a encontrar un nutricionista que va a ser un gran apoyo, que te va a hacer sentir bien, que te va a entender. Entonces también como que ese llamado a que no nos quedemos con esa primera impresión o con esa mala impresión, sino que también pasa que hay médicos también que son, no sé, que no.
Como en todas las profesiones, exacto. Sí, entonces, pero igual yo me imagino que igual debe ser súper difícil, como después de haber tenido una mala experiencia y que te acordaste toda tu vida o que te marcó tanto, que no sé, tienen 30 años y se acuerdan esa vez que fueron a los 8 a esa instancia, pero sí, totalmente de acuerdo, Javi, como, y también yo creo también ahí es como, ¿qué me hace sentido a mí? Como de lo que veo, ya me tinca este profesional, el que sea, como ¿por qué? Porque me conozco y creo que esta forma de trabajo me puede hacer sentido, porque eso también es lo otro, como somos todos tan distintos y los profesionales también somos todos tan distintos, finalmente uno tiene que buscar el que te haga más sentido, con el que te vas a sentir más cómodo, igual que con una terapeuta, lo mismo, como si no me gustó la primera psicóloga, y también pasa mucho, como no me sentí en confianza, no fui más, pero siguen existiendo temas ahí pendientes.
O sea, este es un llamado para que no nos estén escuchando de seguir intentándolo. Si alguna vez fueron con algún profesional de la salud en cualquier área, hay muchos colegas por ahí, tanto nutricionistas como de otras profesiones de la salud, incluso fuera del área de salud, en que vuelvan a intentarlo porque enfoques ahí distintos y exactamente, hay que buscar el profesional que te haga más sentido. Y también un llamado a nuestros colegas, nutricionistas, estudiantes de nutrición, tanto aquellos que ya tienen muchos años de experiencia como aquellos que recién se están formando, que tengamos ojo en cómo tratamos con las personas, en que trabajemos en esto, y si ya en algún momento alguien cometió el error de juzgar a una persona, ya sea por su físico, etcétera, de juzgarlo de una mala forma, a cambiar esto y trabajarlo para que no vuelva a ocurrir, y así entregar el mejor servicio posible para la persona, porque las personas que llegan a nosotros buscan una ayuda. que nosotros proporcionar al final.
Totalmente, una contención, o sea, si la persona se dio el tiempo de pedir una hora a cualquier profesional es porque está pidiendo ayuda, porque necesita acompañarse, guiarse, tener más herramientas. Entonces desde allí nuestra misión básica es dar contención, empatía y un tratamiento que vaya acorde a esa persona, no un plan nutricional que lo imprimí y que tengo ahí fijo para todos lo mismo, sino que considerando las características de cada individuo finalmente.
Y tenemos que pensar en todo lo que le costó a esa persona decidirse a tomar esa hora, a ir al nutricionista, enfrentarse quizás a sus miedos.
A sus miedos, sí.
Tener una empatía es súper importante, que seamos un apoyo para ellos. Quizás no lo tienen en otra parte, entonces que nosotros intentemos ser ese apoyo es súper importante.
Pero así como nosotros, Catalina mencionó en el bloque anterior, de que el trabajo o el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria es multidisciplinario, o sea, no tiene que estar solo un nutricionista. En este caso, ¿qué profesionales están incluidos en el tratamiento y cuál sería el correcto manejo de una persona con trastorno de la conducta alimentaria?
Mira, vale, muy buena pregunta, porque la base finalmente del éxito de este tratamiento, que pueda ser beneficioso para esta persona, va a depender de varios factores, pero dentro de eso lo principal desde mi punto de vista es este trabajo interdisciplinario. O sea, como base tiene que existir nutricionista, psicóloga y muchas veces también nos apoyamos con psiquiatras. Desde allí, hay, y depende de cada situación también, en algunos casos sí se necesita el apoyo de fármacos para poder, porque también se va mezclando con otro tipo de sintomatologías, entonces para poder calmar esas sintomatologías en ocasiones se utilizan fármacos, otras veces solamente la terapia y también el plan nutricional. Entonces la verdad es que cuántos integrantes existen en el equipo va a depender, y también muy importante lo que está del otro lado, el apoyo que tiene ese niño, esa niña, esa mujer o ese adolescente o adulto, también influye mucho. Que cómo es mi red de apoyo en base a esto. Mi familia sabe o no sabe, muchas veces pasa que las familias juzgan también, como pensando que es algo casi que a propósito o algo para llamar la atención. Hay harto desconocimiento también ahí, y como es algo tan multifactorial, en ocasiones también se hace complicado. Pero desde allí lo más importante para mí desde este tratamiento tiene que ser este apoyo interdisciplinario. Y confiar también en las capacidades del otro profesional que va a estar dentro del equipo. Porque finalmente cada uno va a estar aportando su granito de arena, pero en conjunto, este equipo tiene que funcionar de manera conjunta, tiene que existir comunicación entre sí, para que se puedan ir logrando estos objetivos finalmente.
Creo que algo que no hemos mencionado es cuáles son las implicancias nutricionales que puede llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria a largo plazo. Ya quizás los no específicos puedan tener distintas cosas, pero lo que muchas personas han escuchado, la anorexia, la bulimia, ¿qué implicancia puede tener? Porque no es solamente una baja de peso.
Sí, y de hecho, desde allí nosotras podríamos pensar como, sí, estas implicancias van a estar más relacionadas como con déficits nutricionales, pero muchas veces no se valora, no se cuantifica la intensidad con que esto puede ocurrir también. Entonces, desde allí, además de estas deficiencias de micronutrientes o de macronutrientes, también cuando esto se empieza a agravar o empiecen a existir otras complicaciones médicas, pueden incluso ocurrir hipoglicemias o anemias o leucopenia, además de que todos nuestros fluidos y electrolitos en general, como potasio, fósforo, calcio, cloro, magnesio, zinc, también van a bajar. Existen muchas complicaciones desde lo cardiovascular, desde lo renal y también desde lo neurológico. Entonces, desde allí, cuando existen estas deficiencias tan grandes, además de lo endocrino, de lo muscular esquelético, una de las principales también son las neurológicas y que van en contra de esta función cognitiva. Entonces, podemos ver encefalopatías o convulsiones metabólicas a partir de lo mismo, y disfunciones cognitivas desde pérdida de memoria o déficit atencionales. Menos flexibilidad cognitiva, o sea, me cuesta más aprender, puede incluso disminuir el volumen cerebral. Entonces, por nombrar algunas, son muchísimas las consecuencias que pueden existir como a lo largo de todo nuestro metabolismo, desde los diferentes sistemas. Entonces, por eso es tan importante poner el freno, porque claro, esto es en casos cuando ya no fue regulado, cuando ya avanzamos un poquito más, cuando ya es necesario hospitalizar también, cuando estamos como en casos extremos, pero se puede llegar a eso. Entonces, por eso es tan importante también cómo somos capaces de pesquisar y de ir identificando estos factores de riesgo.
Grave el tema. Como sí. Me impacta bastante las implicancias que puede llegar a tener algo sí. tan simple como no comer. O sea, no tan simple, perdón, retiro lo dicho, sino que no comer puede llevar más allá de solamente sí. bajar de peso.
Y sí, te entiendo con lo que quieres decir como algo tan simple, sino que como que muchas veces son cosas que se normalizan de repente, como esto dejar de comer o empezar a hacer una dieta estricta, o que partí contando las calorías y después pasé días sin comer. Entonces, desde allí yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta como este origen, y este origen muchas veces viene de esta relación emocional que yo establezco con la alimentación. Y eso es súper normativo, es normal, es como, es parte de. Pero el problema está cuando yo empiezo a utilizar frecuentemente la alimentación como una forma de regular emociones, o una forma de anestesia emocional. Porque, ¿qué pasa? Que de repente estoy angustiada, estoy triste, o estoy viviendo una emoción displacentera, y necesito recurrir a la alimentación como la forma más intuitiva y más rápida de lograr sentir placer, de provocar hormonas o neurotransmisores que me hagan sentir bien finalmente. Entonces, cuando yo este mecanismo acostumbro a ocuparlo mucho, es cuando ya se empieza a complicar la situación. Entonces, como no tengo terapia o no tengo otras herramientas, empiezo a acudir a la alimentación constantemente. Y ahí también es cuando empiezan a existir ciertas desregulaciones, para un lado o para otro.
Sí, es súper importante que estemos pendientes de no cruzar ese límite, como decíamos anteriormente, que ya está bien, quizás quiero alimentarme más saludable, quizás no quiero comer más pan, eso está bien si no quieres comer más pan, si no te gusta, pero porque tú no quieres, no porque...
No por complacer a un otro...
No porque me dijeron que tengo que reducir los carbohidratos. No, yo no quiero comer más que tú no quieras, no que te sientas obligado a hacerlo. Claro. Eso va creando la relación, como decía Catalina, y es lo que después nos puede llevar a esto que es tan impactante para nosotros escuchar. Impactos en el sistema nervioso, impactos que son súper importantes después a largo plazo, que pueden tener muchas consecuencias. Y uno de repente no está consciente de eso, y uno dice, no, no me va a pasar nada, pero sí, te puede pasar todo esto que al final es como grave.
Exactamente. O sea, es ideal que quienes nos escuchen y lograron pesquisar, si les fue útil y lograron notar que, uy, creo que puedo tener algún tipo de relación compleja con mi alimentación, también hago un llamado para las personas que están desde el otro lado, desde el lado de quien juzga, desde el lado de quien alguna vez criticó, para como que cambiar el switch y ver que todo lo que nosotros hacemos, decimos, etcétera, puede impactarle negativamente a la otra persona. De repente no hay que ser tan críticos con el otro, porque es muy fácil mirar el pasto de frente, pero uno no se critica a sí mismo tampoco. La idea no es hacer una crítica, sino que es como ser más empático con la otra persona, porque no sabemos qué puede estar viviendo.
Y dejar de normalizar también. Ciertas conductas que están súper, súper normalizadas en el sentido de opinar de cómo se viste, de cómo se ve el otro, si subió o bajó de peso, si está comiendo mucho o no, que finalmente no sabemos, como tú dices, Vale, no sabemos cómo le va a afectar eso a la otra persona. Entonces, desde allí es muy importante empezar a prestar atención. Y cuando empezamos a hacer este ejercicio, nos va a pasar hasta nosotras mismas, que muchas veces como, ¡uy, está más flaca ella! ¡O subió de peso! Y porque estamos súper acostumbradas a normalmente evaluarnos desde allí. Entonces, es empezar a deconstruir todo esto que está súper establecido también.
Exactamente, deconstruir para volver a construir.
Totalmente.
Sí. Y construir algo... bueno, que no haga bien, ¿no? Construir quizás algo peor a lo que tenía.
Claro.
Sí, eso es súper importante. A mí me gustaría saber también, en el caso de que, por ejemplo, yo pesquisara alguna de estas señales de alerta en algún amigo, algún familiar, ¿cómo yo podría abordarlo sin pasarlo a llevar? ¿Cómo qué podría decirle como para que la persona no se sienta, desde tu experiencia, sí. Si nos podrías contar?
Súper bien, Javi, eso, porque finalmente, claro, lo hablamos como desde si a mí me pasa, me está pasando esto, están escuchando. Después la Vale también dijo como si tú dices esos comentarios, pero también qué pasa si observo eso en un otro y noto que en mi amiga, en mi pareja o en quien sea, como noto que algo está pasando ahí. Lo más importante siempre es hablar desde la empatía, hablar desde el cariño que le tienes a esa persona o el respeto que le tienes a esa persona, dependiendo quién sea. Y desde allí sugerir, como mira, quizás esto te está afectando negativamente, quizás se te está escapando un poco de las manos, quizás sea bueno que vayas a un especialista, que vayas a una nutri o que vayas a una terapia. Como siempre, recomendar desde allí este apoyo profesional por expertos que finalmente puedan ayudar a apoyar en esas situaciones y a pesquisar también.
Excelente. Bueno, con esta última reflexión, o sea, con este último consejo para las personas que ojalá si pesquisan algo, por favor, actúen, no nos quedemos en el mejor no me meto. Y ojalá intentemos actuar porque podemos estar más contribuyendo en la vida de esa persona de forma positiva que no me dieron más problemas. Así que muchas gracias, Catalina, por una, aceptar la invitación de este programa y por también entregarnos una información tan interesante, tanto útil para nosotras como para nuestros radioescuchas. Estamos llegando al final del programa ya. Javi, ¿quieres enviar algún saludo?
No, o sea, bueno, un saludo a mi familia, que los quiero mucho, y a todos, a que nos cuidemos, que esto es súper importante y que no juzguemos, que seamos empáticos con el otro.
¿Cata, algún saludo que quieras enviar a tus seguidores?
Sí, a mis seguidores, pero sobre todo a mis pacientes, a todas ahí las chiquillas y chiquillos que estamos trabajando por sentirnos mejor desde este Integraliapo, como mejor desde lo físico, pero también mejor desde de lo emocional. Así que eso, y que me sigan en las redes sociales, a los que les interese el tema.
Excelente. Muchas gracias a todos, nos vemos en un siguiente programa, el próximo sábado, como saben, todos los días, en Frecuencia Nutricional, Frecuencia 102.5, para que nos escuchen. Nos vemos en un próximo programa.
Chao, chiquillas. Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.